CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Ecomunicipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Compartí con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Iniciamos Ecomunicipal, aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Ecomunicipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y, como siempre, muy contentos de poder compartir pues una hora de información acerca de lo que sucede en el ámbito de lo local, en el ámbito de los gobiernos locales, de lo que nos llega más a la ciudadanía, porque las decisiones que se toman ahí pues nos afectan directamente. Los martes, dedicados al tema de elecciones municipales, le doy las buenas noches también a mi compañero don Dani Canales Reyes. ¿Cómo estuvo el día, Dani?
Bastante trabajado, Gustavo. Buenas noches a la audiencia, buenas noches a nuestro invitado hoy, el secretario general del Partido de Liberación Nacional, don Gustavo Viales, diputado de la República, también, dicho sea de paso, el secretario general más joven de la agrupación Verde y Blanca, y también el diputado más joven en esta fracción legislativa.
No, en esta asamblea legislativa. En esta asamblea legislativa. Bienvenido, don Gustavo, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre conversar con ustedes, y más de un tema que lo has descrito muy bien, un tema municipal que yo creo que cada año viene tomando mayor relevancia. La ciudadanía se va involucrando más del quehacer municipal, sabiendo de que forma parte importante de las condiciones de vida del ciudadano. Antes se veía el proceso municipal distante de eso, y hoy ya el ciudadano toma más exigencia, de manera tal que los partidos políticos también tenemos que poner la exigencia en el proceso.
Excelente. Don Gustavo, ¿cómo estuvo hoy la jornada laboral en la asamblea?
Bueno, intensa, como viene siendo en este proceso constitucional, una asamblea legislativa ciertamente con disposición de diálogo, pero también con algunas diferencias partidarias que es habitual en la asamblea legislativa. Hoy cabe resaltar que se aprobó un proyecto de ley de la diputada Silvia Hernández, nuestra jefa de fracción, relacionado con las empresas público-privadas y la posibilidad de incorporarse en la formulación más bien de proyectos de infraestructura que necesita el país para hacerlos más ágiles y para también hacerlos de una forma más correcta. Un proyecto muy importante que yo creo que va a ayudar mucho al país y nos tomó bastante la discusión.
Excelente, muy bien.
Entonado en la necesidad del país de estimular la economía, porque la infraestructura, para nadie es un secreto, es un buen
reactivador
de, no solo de empleo, sino también de muchos negocios alrededor.
Así es, la infraestructura pública, aparte de un dinamizador de la economía, yo creo que es un elemento importante para crear condiciones para ampliar inversiones también, para que la ciudadanía viva mejor, para aumentar la competitividad del país, para que a un negocio no le cueste tanto exportar ni tampoco le cueste tanto emplear su productividad. Me parece que todas las iniciativas que nosotros podamos hacer desde el ámbito legislativo para facilitar la ley de contratación administrativa, la incorporación del sector privado en las decisiones de infraestructura pública y también las alianzas público-privadas van a ser importantes para que el país siga avanzando en eso.
Excelente. Me alegra que haya mencionado el tema de las alianzas público-privadas, porque hay quienes las satanizan, ¿verdad?
Así es.
Yo soy un convencido de que solamente si todos nos remangamos aquí, ¿verdad?, las mangas, podemos hacer propiciamos el desarrollo que necesita el país. Y ahí entra a funcionar los gobiernos locales, que tengan una visión clara de lo que necesita su cantón, la empresa privada, que tiene también una responsabilidad, forma parte también de un banco que yo he denominado como las cuatro patas de un banco donde se asienta el desarrollo, la comunidad organizada, que usted que es de zona rural puede tener también bastante claridad acerca de la importancia de que la comunidad esté bien unida y bien preparada para trabajar.
Y el cuarto pango, yo digo que es el gobierno central, ¿verdad? Que tiene que estar también apuntado, ¿verdad?, en toda esta dinámica.
Sí, se ha, lastimosamente se ha satanizado las alianzas público-privadas, y aquí tengo que hacer una crítica al partido de gobierno, que siendo oposición se dedicó exclusivamente a criticar eso, a criticar proyectos que hoy son importantes para el país, la Ruta 32, la terminal de contenedores de Moín, y otras iniciativas que solamente el Estado costarricense con la empresa privada pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado costarricense ya no tiene la capacidad de invertir al ritmo que necesita el país. El MOP, cuando se discutió este proyecto de ley, me llamó mucho la atención la explicación de un diputado. El MOP ciertamente antes hacía obra pública. ¿Y por qué ya no lo hace? Bueno, porque no tiene la capacidad de ir asumiendo los retos que tiene el país, ya no puede invertir en puertos, en aeropuertos, en las carreteras, en ampliación de las carreteras existentes al ritmo que tiene el país, como sí lo podía hacer en los años 70 o los años 80. De manera tal que es otra dinámica. Yo concibo una institución pública fuerte, sí, con la legislación necesaria para poder fiscalizar, para poder sacar el provecho del bien público y también para estimular el incremento de inversión que sea dinamizador de la economía. Las municipalidades, como mencionaste, son un factor importante. El proceso pasado, legislatura pasada, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de transferencia de competencias, es decir, se le da más recursos a las municipalidades para poder invertir en el mejoramiento de los caminos. ¿Qué han hecho los gobiernos locales exitosos? Bueno, han utilizado ese dinero, han hecho una correcta planificación, han hecho los carteles de licitación como corresponde y han trasladado eso a la empresa privada. Entonces, reciben los recursos de la ley de transferencia, se dedican a fiscalizar y el ciudadano percibe una buena condición de sus caminos, más efectivo, más rápido y más ágil.
Me parece muy bien eso. Ese modelo como que funciona.
Claro, al ciudadano costarricense lo que le interesa es que el camino esté bien.
Sí, no que lo haga.
Al ciudadano costarricense le interesa que las cosas se hagan.
Vea, un alcalde liberacionista está haciendo, y ahora lo comentábamos, Dani y yo, antes de que usted llegara, está ya interviniendo carreteras nacionales. Que es,
hablamos don concretamente Manuel, del alcalde de Heredia.
Don José Manuel Ulate.
Vio la necesidad de apoyar. Y como que le gustó, porque empezó ya lo, con un ya puente, lo
exactamente.
Hizo el segundo y ya está hablando, ya incluso en su mente está el pirro, claro, que es el gran problema que tiene.
Entonces yo me pongo también a pensar, ¿por qué no hablar de infraestructura educativa? La infraestructura educativa, se están cayendo muchas escuelas en este país, y no es por falta de dinero, tenemos en las juntas de educación 200,000 millones de colones ahí. 200,000 millones de colones, pero las escuelas cayéndose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero cuál es el modelo
problema
que
de
tenemos?
Ejecución.
Tenemos una oficinita que se llama el DIE, centralizado en San José, que quiere ver, pretende ver todas las escuelas del país, y eso no puede ser. Si los descentralizamos a los gobiernos locales con un modelo similar, bien regulado, con intervención de la Contraloría para fiscalizar el uso de los recursos públicos, las escuelas se van a hacer. Y al final, el beneficiado va a ser la persona, el ciudadano, el estudiante.
Excelente. 50-51, estábamos con esa duda.
51,
¿verdad?
Acabo de confirmar.
Lo acabo de confirmar, 51.
Sí. Sumando a don Johnny Araya.
Que regresó a Liberación Nacional. Bueno, es un número bastante interesante, sin lugar a dudas, don Gustavo, los alcaldes que forman parte de Liberación Nacional y que en este momento están en funciones. De cara al proceso electoral de 2020. ¿Cuáles son las proyecciones, cuáles son las expectativas de Liberación Nacional?
Bueno, antes de comenzar con esa pregunta tan interesante, yo quisiera cerrar el capítulo que estábamos discutiendo. Por eso es que es importante el proceso municipal, porque cada vez se viene dando la posibilidad de generar competencias y cada vez un gobierno local es más influyente en el ciudadano costarricense. Nosotros hemos tomado este proceso, este nuevo proceso, desde ese punto de vista, sabiendo que el ciudadano debe tener a las mejores personas con las mejores capacidades. Actualmente Liberación Nacional mantiene 51 alcaldías en todo el territorio nacional. Eso es una enorme responsabilidad. Nuestro primer objetivo, evidentemente, es mantener esas alcaldías y aumentar en aquellos cantones donde sea posible. Hay cantones en donde se ha hecho un buen trabajo a nivel de consejo municipal, a nivel de los diputados que han apoyado. Creemos que la dirigencia se ha fortalecido y podemos dar la pelea ahí siempre con ideas y propuestas. Hay cantones liberacionistas en donde los alcaldes y alcaldesas han hecho un buen trabajo. Hay otros en donde no. Ha faltado.
¿Usted reconoce que hay alcaldías que no?
Ha faltado.
Bueno, alcaldías y otros,
sí,
puestos.
Ha faltado tal vez acompañamiento de parte de otras autoridades.
¿Y del partido?
Y del partido también puede ser. En una agrupación política debemos de ser respetuosos de la crítica y en eso nosotros no nos excluimos. Tenemos también el gran reto de renovar en esos cantones en donde tenemos la posibilidad de decirle a la ciudadanía que hemos definido personas con altos estándares profesionales para poder llegar a utilizar recursos públicos y altos estándares morales. Tenemos la posibilidad también de que los alcaldes que han hecho las cosas bien en nuestro partido puedan decirle a aquellos cantones que tal vez no tienen la misma facilidad. No podemos comparar la dinámica que tiene el cantón de San Carlos como la puede tener el cantón de Buenos Aires, que son dos realidades diferentes, pero tenemos un cantón que ha hecho las cosas bien, poder decirle al otro cómo poder recibir
ese intercambio de experiencias.
Exacto, ya lo hemos venido haciendo. Yo creo que es una dinámica importante que en lo que nosotros podamos aportar a este proceso.
Desde la secretaría suya, ¿cuánto tiene usted de secretario?
Ya tengo 3 meses de estar ejerciendo como secretario general.
Bueno, tenemos que decir que es poco,
sí,
¿verdad?
Es muy poco, sí.
Pero el asunto que está, yo creo que en la lista de prioridades, el 1 o 2, es precisamente la elección municipal. Liberación Nacional se juega mucho en esto. Al ser un partido histórico, al ser un partido con una base electoral considerable, al tener la mayoría de los puestos municipales, no solamente de alcaldes, sino regidores, síndicos, concejales, intendentes.
Así es. Muy importante todo. También, al haber perdido 2 elecciones nacionales. Lo que nunca había Así sucedido es. Ahora, en la historia de Liberación Nacional.
Quisiera terminar, este panorama es importante, porque además de eso, el partido, pues los partidos tradicionales en general están experimentando un desgaste, ¿verdad? Sí, los partidos tradicionales en Costa Rica, y ya podemos incluir incluso al Partido de Acción Ciudadana, están experimentando un desgaste por la apatía de la gente. Estamos en un momento en que la confianza del ciudadano es baja, ¿verdad? Sobre todo por los golpes a la economía que está próximo a recibir. No estamos discutiendo si eso es bueno o malo al final, pero son unos golpes al bolsillo del ciudadano. ¿Sí? ¿Cómo miran ustedes ese proceso? O sea, yo puedo entender que usted puede decir, vamos a mantener eso y vamos por más. Eso está muy bien, pero ¿cómo hacerlo?
Ok, sí, ciertamente en estos 3-4 meses que tengo de ejercer como secretario general ha sido una labor ardua. En un partido que es grande, en un partido que estaba acostumbrado tal vez a procesos cada vez más centralizados, en donde un grupo de personas, un comando de campaña dirigiera las órdenes. Y eso no es el punto de vista que yo he querido. Cuando me eligieron secretario general junto con las otras autoridades, mi principal reflexión fue hacer un cambio de mensajero y de mensaje también, una forma distinta de hacer las cosas, entendiendo el proceso municipal como que cada cantón es un proceso diferente, cada campaña es un tema distinto.
82 cantones, 82 realidades.
82 realidades diferentes. No podemos hacer un esquema de campaña para el Cantón Central de San José y hacer un esquema de campaña para el Cantón de Upala. Son dos realidades diferentes, son dos procesos diferentes, dos presupuestos diferentes. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar y partir para poder ejercer o manejar un partido político. Yo he intentado hacer una campaña más descentralizada, en donde los candidatos y las candidatas a la alcaldía tengan el poder de decisión sobre cómo formular su campaña, en donde tener una fiscalización de los recursos, que los recursos puedan descentralizarse y no que se manejen como se tenían únicamente en el partido y que cada cantón pues se la jugaba como pudiera. Nosotros hemos querido dar un acompañamiento a lo que les comentaba anteriormente, replicar las buenas experiencias, las experiencias exitosas en gobiernos locales, transmitirla a otros cantones para poder hacerlo. Ese nivel de empoderamiento nos va a ayudar a nosotros a tener otra perspectiva. Hemos hecho un acompañamiento con la fracción legislativa y con nuestras dirigencias para reforzarlas, y sobre todo hemos hecho una labor muy fuerte de unión partidaria que luego de las últimas 2 derrotas ha venido incrementándose, y que nosotros hemos hecho lo propio por unir esfuerzos, por sanar heridas y porque se entienda de que el país necesita nuestra agrupación, pero para eso nosotros debemos de mantenerlos sólidos. Esos son algunos de los principios que hemos establecido. Ha sido una labor muy ardua. Liberación Nacional, y con esto termino, es un partido que ha liquidado bien los recursos de su campaña. No tenemos deudas, no tenemos señalamientos por el uso de recursos públicos desde hace ya buen rato, y eso hay que decirlo. Y me parece que también es un elemento positivo para poder con la frente en alto, aspirar en este proceso.
Muy bien, tenemos que irnos a la pausa comercial. Solamente recordar a los contribuyentes del Cantón de Heredia que la municipalidad les recuerda que se encuentra al cobro el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evites el traslado de su cuenta a cobro. Consulte su estado de cuenta por medio del sitio web www.heredia.go.cr o bien cancele sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica y en las oficinas de la municipalidad de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y jornada continua. Si usted tiene consultas, 2277-1425. Esto es Ecomunicipal, ya casi venimos con más.
Estás escuchando Ecomunicipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
La Íride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales, aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Desde ya le quiero invitar para el programa de mañana, tenemos dos entrevistas como es tradicional los miércoles. Tenemos una diputada liberacionista, por cierto, don Gustavo, doña Karine El Niño, va a estar en la primera parte del espacio hablándonos un poco acerca del trabajo que realiza, bueno, también en control político, pero también en las comunidades que ella pues le ha correspondido estar pendiente. Y además estamos con un alcalde, que es don Bernie Valerio Hernández de San Rafael de Heredia. Así que dos entrevistas tenemos mañana para que usted no se las pierda. Y hoy estamos con don Gustavo Viales, secretario general de Liberación Nacional y además pues diputado actual de la Asamblea Legislativa. Don Gustavo, usted me ha dicho que ha mantenido una relación cercana con los alcaldes principalmente, han tratado de dar comunicación, entender la realidad de sus comunidades, eso me parece importante. En el momento en que se estaba discutiendo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, había preocupación por parte de los alcaldes, eso lo tenemos claro nosotros, y en algún momento también se lo manifestaron al partido. ¿Cómo está la relación ahora? Después de también esos reclamos o esas conversaciones, no, incluso, que a veces eran, Gustavo, un poquillo más tensas, ¿verdad?
Incluso los invitados de las otras agrupaciones que hemos tenido acá, sobre todo de partidos minoritarios, nos han dicho que esa va a ser la punta de lanza en las elecciones municipales. Tachar a los partidos tradicionales, donde ya incluyen al PAC, de que son los causantes de la crisis por darle el apoyo decidido al proyecto de reforma fiscal.
Mm-hmm. ¿Siente usted que se lo vayan a cobrar?
Bueno, vamos a ver. Es un tema ciertamente complejo. Las finanzas públicas en este país, yo creo que todos debemos hacer lo propio por ponernos serios en un tema que nos compete por no apoyar X o Y proyecto no quiere decir de que yo salvo responsabilidad, sino que propongo para poder hacerlo. Muy bonito llegar y decir no, pero entonces ¿qué propongo? La ola viene, eso es indiscutible. Las tasas de interés estaban subiendo a ritmos muy acelerados, empobreciendo ya a la gente. Había que tomar medidas. Las realidades municipales son muy distintas en esto. Y el partido político irresponsable que quiera sacar provecho de la situación tan mal que estaba viviendo, económica o que sigue viviendo el país económicamente para un tema municipal, pues me parece que va en la dirección contraria. Al ciudadano de Golfito, el que está teniendo un problema con la ley de zona marítimo terrestre, poco le va a importar la idea populista de un partido que pueda hacer aquí desde San José. Pero a partidos como Liberación Nacional, que son a escala nacional, que tienen una municipalidad, que tienen regidores, pues sí tienen un interés directo en poder solucionar el problema de la gente.
Pero los propios alcaldes también estaban preocupados, por ejemplo, ese John.
Bueno, pero los alcaldes que estaban preocupados no eran por un tema...
era un tema de cálculo político.
Sí, vamos a ver, pero no la realidad que estaban teniendo los gobiernos locales en ese sentido... lo dirigían a la crítica de que se separaran del plan fiscal y que no se les involucrara, por ejemplo, con el tema de la regla fiscal, que hace poco
salió. Y ahorita tenemos ese tema. Usted dice que hay que ponerse serio.
Sí.
Las municipalidades que están reclamando ahora autonomía no se están poniendo
serio. Bueno, pero es que el presupuesto municipal poco o absolutamente nada tiene que ver con el déficit fiscal de este país.
Pero el gasto ordinario, que es lo que está diciendo Hacienda.
Los gastos de las municipalidades son de recursos propios de las municipalidades, no con transferencia de Hacienda. La regla fiscal en este país y el déficit fiscal lo aplica por el excesivo incremento del gasto en el presupuesto nacional. Ninguna municipalidad de las 82 del país tiene recursos del presupuesto nacional.
Estamos bien, pero Hacienda, porque yo hice la entrevista, Hacienda está diciendo que las municipalidades entran dentro de esta directriz o lo que indica la ley.
Bueno,
¿ustedes consideran que no es así?
Para empezar, Hacienda no tiene por qué decirle al sector municipal que incluya sus presupuestos, porque no es una competencia constitucional de Hacienda. Hacienda le corresponde el tema del presupuesto nacional, las transferencias que hace del presupuesto nacional. Quienes revisan los presupuestos de la municipalidad es la Contraloría General de la República.
O sea, ustedes van a apoyar a la posición, digamos, bueno, del nosotros, régimen en ese sentido
nosotros,
de reclamar autonomía.
Nosotros estamos en la fracción valorando una interpretación que puede hacer Hacienda. Es un tema que pues todavía no se va a aplicar. Y pues en eso somos cautelosos.
Pero, perdón que le diga, don Gustavo, es que este tema me parece es muy delicado porque viene la elaboración de los presupuestos y esa elaboración de presupuestos en algunos gobiernos locales inicia el próximo mes.
Sí.
Entonces, no se va a aplicar hasta el 2020, pero lo que afecta los presupuestos que se van a empezar a conformar, como le digo, ya.
Sí. Por eso nosotros estamos valorando una interpretación que puede hacer Hacienda. Tenemos conocimiento de que emitió una directriz a diferentes municipalidades.
¿A todas?
Yo me reuní con la Unión de Gobiernos Locales, con su junta directiva. Entendimos la dificultad que se está planteando. Vamos a ver, vean que resulta absolutamente ilógico. La municipalidad X, que está haciendo un enorme esfuerzo de recaudación, que está invirtiendo bien sus recursos, que no tiene nada que ver con el déficit fiscal de este país, usted le va a exigir que no aumente su presupuesto para, por ejemplo, construir aceras, cuando no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Nada que ver con el déficit fiscal, pero nada que ver. Entonces lo estamos evitando, que no siga invirtiendo en los beneficios de su ciudadano solamente por una directriz de Hacienda. Pero sí tenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Junta de Protección Social, a las universidades públicas que reciben transferencias de Hacienda, diciendo que no les va a aplicar. Y ahí yo quiero ver Hacienda. Ya quiero ver al presidente de la República diciéndole a las instituciones de su presupuesto que sí les va a aplicar la regla. Volviendo al tema municipal.
Sí, por favor.
Que es un tema de absoluta relevancia. Yo podría entender el objetivo populista de las diferentes agrupaciones políticas que no tienen la más mínima idea de lo que es gobernar en un cantón rural como lo es Buenos Aires. Buenos Aires es el cuarto cantón más grande de este país, tiene la mayor cantidad de territorios indígenas, tiene la gran cantidad de extensión territorial, no recibe un solo colón de recaudación en los territorios indígenas, ni el Estado costarricense le recompensa, pero tenemos un alcalde que está haciendo de tripa chorizos para mantener pavimento en esos cantones. Bueno, eso es una realidad muy distinta y no lo puede decir un partido político que no tiene ni siquiera un concejal de distrito ahí, porque se aventura a decir cómo gobernar en un cantón de esos. Esa es la diferencia entre un proceso municipal, entre los que conocen la realidad de un cantón y le puede decir a los vecinos del cantón cómo mejorar su situación de vida, versus a una persona que está aquí en San José diciendo que yo con una receta mágica puedo disponer de las 82 realidades del país. Ahí son cosas muy distintas. Nosotros no nos aventuramos a llegar a hablar por la realidad de un cantón porque sabemos que es diametralmente opuesta a la realidad de otro cantón. Uh-huh. Hay que entender esa circunstancia y cuando uno la comprende puede no solamente aventurarse a hacer una campaña para ese tipo de realidades, sino también a posicionar un tema.
2.500 millones de colones, leí que es el presupuesto de Liberación Nacional para estas elecciones municipales. ¿Es correcto esa cifra?
No, el partido aprobó en la anterior Asamblea Nacional un presupuesto de hasta 2.200 millones. Eso uh-huh. está obviamente sujeto a lo que nos puedan ofrecer los bancos. Eso es, uh-huh. el Código Electoral así lo dispone. Liberación Nacional es un partido que ha liquidado correctamente los recursos de sus últimas campañas. Hemos aprendido de los errores, hemos hecho una recapitulación de lo que se estaba haciendo mal y desde hace ya un buen tiempo no hemos tenido señalamientos en eso. No tenemos deudas, liquidamos bien los recursos de la anterior campaña, tenemos un récord crediticio aceptable, de manera tal que yo creo que es una de las pocas agrupaciones que puede tener la cara y la frente en alto para poder ir a solicitar los recursos e invertirlos correctamente.
Le voy a preguntar, perdón Dani, porque ahora que estamos hablando de dinero, hablaba yo con Karen Porras, ¿verdad? Que sí. es miembro del directorio político de Liberación y me hablaba de que para ser candidato de Liberación se ocupa plata. ¿Qué opina usted sobre eso?
O sea, para ser candidato de cualquier
agrupación. Los procesos electorales dentro sí. de Liberación son caros.
Para ser candidato a cualquier agrupación política, usted ciertamente necesita
un capital.
Tal vez no un capital, pero sí necesita recursos. Necesita, por ejemplo, la posibilidad de movilizarse. Necesita la posibilidad también de disponer de alternativas para hacer sus signos externos. El partido hace una colaboración de la deuda política y en eso nosotros hemos sido transparentes. Así como lo hace Liberación, lo hacen otros partidos políticos. Y nuestra agrupación, por su manejo territorial tan grande, es tedioso. Lo hemos querido descentralizar para ahorrarle recursos, lo hemos querido descentralizar para que no sea tan costoso, lo hemos querido descentralizar para que sea más propio del cantón.
Precisamente esa era la pregunta que tenía. En el proceso anterior se cuestionó en parte de que el partido central era el que manejaba todo el presupuesto para el país.
Así es.
Se va a hacer ahora, se va a apoyar ahora con recursos a los alcaldes para que ellos desarrollen. Ellos
a los candidatos.
A los candidatos, porque ellos tendrán mayor creatividad de cómo llegarle o cómo usar de la mejor manera esos recursos para hacer su campaña.
Sí, esa mala manera de poder dirigir una campaña, de que se centralizaba todo acá, y yo soy enemigo de eso, tal vez es porque mi condición es de ser de una zona rural, uh-huh. de ser lejano, el gran área metropolitana. He entendido de que las cosas deben de hacerse distintas. Ciertamente lo que se hacía era que venía el presupuesto de la campaña, un grupo del comando de campaña decidía en qué gastarlo y le decía al candidato o la candidata, bueno, esto es lo que a usted le corresponde. Y a veces no alcanzaba, o a veces era injusto. Un candidato tal vez que tenía más posibilidades en las áreas urbanas no recibía lo mismo de un área rural costera, fronteriza. Lo vamos a hacer diferente, nuestra prioridad son mantener las alcaldías, aumentar en aquellos donde no sea posible y aportar mucho a la dirigencia de aquellos cantones donde aún no estamos gobernando. Vamos a descentralizarlo, vamos a socializar una propuesta en donde los candidatos y las candidatas van a tener conocimiento de cuánto el partido va a apoyarles, ellos van a poder diseñar su propia campaña en base a ese presupuesto, van a poder decidir si quieren invertir más en redes sociales o si quieren invertir más en manejo territorial, van a tener la posibilidad de diseñar sus propios signos externos con la propuesta que le aterriza a la gente. Y vuelvo a lo mismo, muy diferente es alguien de acá, de San José, decir qué es lo que requiere un ciudadano del cantón de Osa versus un candidato a regidor nuestro en el cantón de Osa que sea de ahí, que sepa cómo decirle a la gente lo que quiere desde un consejo municipal. Y esa dinámica, perdón, es la que queremos potencializar descentralizando la campaña.
Tenemos que irnos a la pausa, pero es que para cerrar por favor, Dani, por favor.
Un punto ahí, porque en la campaña nacional, con base a una encuesta, se decidía qué partidos obtenían más recursos sí. de los bancos. ¿Cómo se va a definir para la campaña cantonal?
Sí, ¿cuánto plata le van a dar al alcalde Heredia y cuánta al candidato alcalde Heredia?
¿A cada partido? ¿A cada candidato
dentro del partido?
No, digamos, en la elección nacional era el partido que aparecía de primero en las encuestas.
Era el que le da más plata.
De recursos. ¿Cómo se definió?
Bueno, eso sigue operando. Eso no es una exigencia de un partido, eso lo dice el Código Electoral. El Código Electoral es el que dispone y, bueno, las entidades financieras son las que indican a dónde apostarle los recursos para poder garantizarse el retorno, ¿verdad?
Pero en el caso de ustedes, con esos 2.300 millones de colones, ¿cómo definen cuánta plata va para...? Esa es la que vos dijiste, a mí me generó la duda.
Okay, vamos a ver.
¿Cuánto necesita la Juela y cuánto necesita Opala?
La duda mía es si los bancos podrán prestarle los 2.200 millones a Liberación.
Eso son dos preguntas distintas.
Eso fue, sí, pero entiendo la dinámica. Fue, el tope máximo fue lo que la Asamblea decidió. Es decir, el partido no puede llegar más allá de eso. Nosotros vamos a ir a los bancos con todos nuestros lineamientos y todas nuestras cartas de presentación para solicitar eso. De ahí a que nos digan, bueno, es que ustedes tienen derecho a de eso un tanto menos, o vamos a girarles todo. Uh-huh. Eso ya es una dinámica que tienen los bancos con las encuestas que puedan hacer, su dinámica. ¿Cómo lo distribuimos una vez que pasamos este tamiz y que ya tenemos los recursos? ¿Cómo lo distribuimos a los cantones? Bueno, tenemos obviamente proyecciones de la cantidad de votación, de la posibilidad de elegirse, de aquellos cantones en donde no estamos gobernando, que queremos gobernar, de la organización que podamos tener. Son una serie de factores que, pues, evidentemente no puedo revelar, es parte de la estrategia. Pero es un análisis propio. Lo que sí queremos tener claro es que todos los cantones van a tener sus recursos para poder aspirar.
Nada más para cerrar, con el problema de las encuestas en la elección nacional, los bancos van a estar un poquito más mesurados.
Buena observación.
Al momento de dar recursos a los partidos, porque esto puede cambiar en un segundo.
Exactamente.
Así es. Nosotros tenemos la dicha, nuestra tesorera y nuestro subtesorero repiten, como miembros del comité ejecutivo, han manejado de una forma loable los recursos.
Doña Paulina
y don Marco Cercone, uh-huh. Son personas ya con capacidad reconocida y, pues, ya de esto tienen una gran experiencia. Y lo importante para el partido no solamente es tener la posibilidad de los recursos invertidos, la responsabilidad importante del partido, y yo como secretario general, estoy seguro también el presidente, es fiscalizar para que esas cosas se hagan bien. Nosotros no quisiéramos vernos envueltos en problemas de estafas, ni en problemas de contratos mal habidos, ni tampoco en otras dinámicas que vayan a comprometer no solamente a la agrupación, sino también la credibilidad de la gente.
Nos vamos a la pausa, solamente recordándole a los contribuyentes del Cantón de Heredia que la municipalidad está en estos momentos cobrando el segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y el tercer trimestre de patentes. Evítese el traslado de su cuenta cobro, consulte su estado de cuenta por medio del sitio web heredia.go.cr o bien cancelando sus tributos a través del Banco Nacional o Banco de Costa Rica. En las oficinas de la MUNI de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, jornada continua. Si usted tiene alguna duda, consulta 2277-6700. Esto es Eco Municipal.
Estás escuchando Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Antes de botar los desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Compañía Nacional de Fuerza y Luz informa.
Atención vecinos de Sabanilla de Montes de Oca. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz les informa que el próximo miércoles 12 de junio de 2019 realizará mejoras en la red de su comunidad por lo que será suspendido el servicio de electricidad de manera parcial de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para obtener más información de los lugares incluidos en el mantenimiento y de otros servicios que ofrece la CNFL, visite el sitio web www.cnfl.go.cr, redes sociales de la compañía o llame al 800 Energía.
Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta.
Es hora de compartir, de dar y recibir. De aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece.
De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos.
Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos. Compartamos los buenos momentos.
Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir.
La Íride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Regresamos a Eco Municipal, 82 cantones, 82 realidades locales. Gracias por seguir con nosotros a través de la 89.1 FM, a través del Facebook CRC 89.1 Radio, y también estamos compartiendo la transmisión por el Facebook de la página de Facebook de Eco Municipal. Estamos con don Gustavo Viales, señor diputado, secretario general del Partido Liberación Nacional. 2.300 millones de colones, es que esa era la pregunta que tenía para el corte pasado. ¿No se les hace que es mucha plata en tiempos de estrechez económica?
Bueno, quien define el tema de la deuda política es el Tribunal Supremo de Elecciones, con disposiciones legales. He de mencionar de que la Asamblea Legislativa pasada ya hizo un esfuerzo por disminuir la parte del presupuesto en deuda política. Uh-huh. Anteriormente eran más recursos, hoy son menos. Uh-huh. El hecho que Liberación Nacional tenga un poquito más es porque tienen la mayor cantidad de municipalidades. Si no tuviéramos esa cantidad, pues recibiéramos menos y tal vez el monto no se viera tan alto. Pero en fin, eso no lo define un partido, eso ya está definido por el código electoral y
pero ustedes son los que lo gastan al final.
Sí, y los que pusimos los votos para bajar el porcentaje de la deuda uh-huh. política para eso. Lo importante de eso es hacerlo bien. Yo estoy más cómodo con que se tenga el mecanismo que tenemos de deuda política, que no también como se tenía antes un mecanismo de financiamiento privado,
sí,
de que acuerdo. No era posible fiscalizar. Yo prefiero que los partidos nos sometamos al escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones y recibir recursos de la deuda política, y no que no se tenga ningún escrutinio y se tengan recursos privados de deuda.
Además, Gustavo, yo considero que la democracia cuesta. Y para mantener
yo estoy de acuerdo.
Lo más participativo posible hay que invertir.
Ahora, no lo veamos.
Estamos bien.
No,
es que yo estoy en desacuerdo. Yo ya más pregunto.
No lo veamos desde el punto de vista de Liberación. Veámoslo desde el punto de vista de los partidos cantonales, uh-huh. que hacen un enorme esfuerzo por participar. ¿Qué sería de esos partidos políticos sin un sistema de deuda política? No pueden participar. Uh-huh. Entonces, uh-huh. la democracia no es democracia. Porque la oportunidad de participar serían los partidos que únicamente pueden. Claro. Para mí la deuda política, y ha sido reconocido cada elección por representantes, observadores internacionales, es que ayuda para facilitar no a esos partidos grandes, sino a esos partidos minoritarios,
sí, claro,
para tener posibilidad. Claro. Hay que mejorarlo, yo coincido que hay que mejorarlo.
Ok, hablemos de la amnistía. Hicieron amnistía y algunos no estuvieron de acuerdo. Básicamente redujeron el periodo de militancia, ¿verdad? Uh-huh. A 2 años.
De 2 años a... Los quitamos prácticamente los 2 años.
A veces parece como un intento desesperado para poder tener... Para que retornen figuras.
Sí. Vamos a ver.
¿Pero cómo lo ve usted?
No. Los partidos políticos, y usted comenzó con una apreciación correcta, han venido sufriendo un desgaste. Todos los partidos políticos han asumido un desgaste. La gente cree más en las personas y no en los partidos Así políticos. Es. Sostener un partido político es difícil, pero para aspirar hoy en el país se necesita una agrupación política, de manera tal que es algo que hay que mantener, porque si no, no se puede aspirar. No existe, por ejemplo, como en Panamá, que es candidaturas nominales, sin necesidad de partido. ¿A quién se necesita el partido? Entonces, hay que buscar los mecanismos para que el partido siga creciendo, para que el partido siga retomando. Al separar los procesos municipales de los nacionales, ustedes recordarán que anteriormente se votaba regidores con diputados y presidentes, y en diciembre de ese mismo año las alcaldías, no se tenía ningún problema porque el partido que ganaba las elecciones ganaba generalmente los procesos municipales. En el 2002 que ganó la Unidad Social Cristiana, barrió con las municipalidades. En el 2006 que ganó Liberación, barrió con las municipalidades. Ahí no se entendía un sentido de prevalencia local, sino de lo que pasaba en las elecciones nacionales. Cuando se separó eso, eso nos obliga a estar en elecciones cada dos años, en elecciones municipales y en elecciones nacionales. Eso, pues, existe un desgaste. La persona, por ejemplo, que aspiró a ser alcalde y no quedó, bueno, aspiró a ser diputado por otro partido político. La persona que aspiró a ser en un partido político ahora aspira a ser candidato, alcalde o regidor en otro. Entonces, ese dinamismo nos obliga a tener que buscar mecanismos para sostener a la gente. Liberación Nacional ha sufrido la salida de muchos de sus dirigentes a otros partidos políticos para aspirar tal vez en un puesto municipal. Bueno, hoy ven que no es la voluntad seguir en ese partido, entonces quieren regresar a Liberación Nacional, o personas que no eran liberacionistas que quieren aspirar al partido. Eso nos obligó a tener que propiciar ese proceso de amnistía. Estoy seguro que no somos el único partido, ya muchos lo han realizado, y la consigna de eso es no preguntar desde dónde venimos, sino hacia dónde vamos, y por qué ven en Liberación Nacional una posibilidad de aspirar.
Ahí también me surge... Me gustaría saber si esos, al final de cuentas, para ustedes son signos de debilidad o simplemente es saber leer el signo de los tiempos. Y es que usted nos mencionaba en alguna oportunidad que conversamos que no estarían tampoco en desacuerdo de poder establecer alianzas o coaliciones, ¿verdad? Mm. Eso antes en Liberación Nacional era muy difícil, ¿verdad? De hecho, de que
ya
sucediera.
Ya San Carlos va por ahí.
Ya San Carlos está muy bien, sí, claro, con los cristianos, ¿verdad? Sí. Podemos decir así. Uh-huh. ¿Por qué también todos estos cambios, esta apertura, sienten ustedes que de otra manera no podrían alcanzar ese propósito, por lo menos de mantener las 51 alcaldías?
Bueno, nosotros dejamos habilitadas las opciones para que sea la dirigencia la que valore la posibilidad de adquirirlas o no. El caso de San Carlos, que lo mencionaron, debo decirles que no es un proceso de coalición. Vamos a ir con la bandera de Liberación Nacional. Las personas que van a aspirar lo harán con Liberación Nacional. Uh-huh, nosotros uh-huh. habilitamos el proceso de alianzas.
Sí, no es
pero...
ni una alianza ni una coalición.
Exactamente.
Ahí es una fórmula de liberación.
Coalición, por ejemplo, existe en San José, que acaban de anunciar un candidato donde varios partidos van a aportar. O como, por ejemplo, sucedió en Montes de Oca, donde varios partidos...
Sí, eso fue una coalición.
Eso fue una coalición.
Perdone que le diga una cosa, pero es que yo la coalición todavía no la conozco en San José, porque ahí el único que le ha dado el apoyo a Federico Cartín es el PAC.
Es el PAC, entonces
no
hay coalición.
Y él no tiene ni partido. Él hoy es el candidato del PAC.
Sí.
Ahí, porque no hay ningún otro partido que le haya dado. Más bien, hay partidos que han anunciado que no le van a dar el apoyo.
Como la Unidad Social Cristiana
y Liberación no se lo va a dar, estoy seguro de eso.
Nosotros no hemos recibido como coaliciones, solicitudes de coaliciones, ninguna. Uh-huh. Sí hemos recibido, por ejemplo, la posibilidad de que personas que estuvieron en otros partidos o que no eran liberacionistas van a hacerlo con Liberación. Uh-huh. Eso sí lo hemos recibido, pero es muy diferente a una coalición.
Claro.
Yo creo que las desagrupaciones políticas, debido a su desgaste, tienen que buscar los mecanismos para poder abrirse. Ya aquella militancia aullante que tenían los partidos, que ya eso no. Y por eso nos hemos ido a segunda ronda. Yo creo que eso viene siendo así, ¿verdad? Es un fenómeno que hay que acostumbrarse.
Género, las mujeres, un grupo, sí, hay que dejar claro. Ahora no podemos generalizar. Un grupo de mujeres, porque aquí hemos entrevistado a doña Karen, a Catalina Kogi, que es alcaldesa de Oriamuno. Interpusieron un recurso de amparo electoral y para que el partido aplique la paridad horizontal. Sabemos que no está obligado, es un tema que ya nosotros tocamos acá, pero bueno, la presión existe.
Sí, bueno, son compañeras muy respetables, quiero decir. Ellas tienen su punto de vista. La Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del partido, con una amplia y clara mayoría, decidió ajustarse a lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones en materia de equidad de género, entendiendo de que los, como ustedes lo dicen, son 82 cantones, 82 realidades. Más claro que eso no puede estar. Usted no le puede exigir a la ciudadanía del cantón de Escazú que tiene que tener un género determinado porque San José tiene un género determinado. Yo creo que ahí no se suplantan el tema de la paridad, sino en el liderazgo. Nosotros tenemos alcaldesas muy buenas en Liberación Nacional que se han ganado su esfuerzo por tener compromiso, dedicación y por saber llevar los procesos. Y no únicamente por ser mujeres. Y eso, bueno, se dio una discusión. Al final el partido decidió ajustar a lo que ya dijo el tribunal. No es que estamos inventando. El Tribunal Supremo de Elecciones sacó una resolución y nosotros la estamos acatando. Vamos a ir con el proceso. Sí, entendiendo de que si el regidor es, tenemos que tener la paridad, hombre-mujer, mujer-hombre, en alcaldías, si el alcalde o la alcaldesa es hombre-mujer, el que le sigue tiene que ser de género contrario. Esa es la realidad del cantón, pero esa realidad no puede anteponerse a los deseos de otro cantón que está a la par. Y eso es lo que nosotros hemos definido. El criterio de ellas es muy respetable. Nosotros tenemos los espacios en el partido, en los diferentes ámbitos para poder discutir, y así lo hemos hecho, algo muy respetuoso. Y bueno, lo importante es que la Asamblea Nacional del partido tomó la decisión y ese acuerdo fue incorporado y ratificado por el Tribunal Supremo de Elecciones.
¿Cómo se prepara, don Gustavo? ¿Cómo van los procesos para las elecciones? ¿Cuándo van a cerrar ya los 82? Porque supongo, o me queda prácticamente claro, que Liberación tendrá un candidato para cada uno de los 82 cantones.
Sí, esa es la aspiración. Liberación Nacional aspira a llevar un candidato o una candidata en las 82 nóminas de este país. Eso es un esfuerzo grande. De convencimiento, de armar las estructuras, de buscar a las mejores personas. Y nosotros tenemos un proceso de asambleas cantonales. Vamos a tener dos fechas que posiblemente el directorio político mañana lo vaya a ratificar, en donde ya en el mes de julio podamos tener las primeras asambleas cantonales para cumplir a finales de agosto con la Asamblea Nacional, donde vamos a ratificar a las 82 personas. Y bueno, poder inscribirnos. Vamos bien con los plazos, paralelamente vamos trabajando con los recursos, con nuestra tesorera y nuestro tesorero, y también paralelamente vamos trabajando en una idea de campaña, de la campaña que queremos, y otro grupo se va trabajando en el tema electoral. Tenemos hoy en día un gran dinamismo dentro de la agrupación, pendiente el tema municipal, pero creemos que lo podemos abarcar ya a finales del mes de agosto con las 82 ratificaciones.
Son las 8:46. Recordarle a los vecinos de Heredia que la municipalidad está en el cobro del segundo trimestre de impuestos y servicios municipales y en el cobro también del tercer trimestre de patentes. Si usted desea conocer su estado de cuenta, puede visitar heredia.gov.cr o puede ir a cancelar sus tributos al Banco Nacional o Banco de Costa Rica. O en las oficinas de la MUNI, en las cajas de la MUNI de 7 de la mañana a 4 de la tarde, para dudas, consultas, 2277-6700. Ya casi venimos con la parte final del programa.
Estás escuchando Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio. Estás escuchando Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio.
Desechos de tu plato, pensá en el agua.
Antes de desechar pañales o toallitas húmedas, pensá en el agua.
Y antes de escoger el detergente, pensá en el agua. Porque si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días.
Por eso, separa adecuadamente los desechos sólidos y aceites. No tires toallas, pañales o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos hasta la última gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír.
Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
La Íride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com.
Regresamos con más de Eco Municipal. 82 cantones, 82 realidades locales. Aquí en CRC 89.1 Radio.
8:49 de la noche. Dani Canales y Gustavo Delgado. Todas las noches, de 8 a 9, le estamos ofreciendo información de lo que sucede en el ámbito de lo local, temas relacionados con desarrollo de nuestras comunidades desde una perspectiva municipal. Y hoy, o los martes en general, estamos dedicando este espacio a las elecciones municipales. Quisiera aprovechar los 5 minutos que nos restan para también hablar de la zona sur. Don Gustavo es oriundo del cantón de Corredores, de hecho, igual que Dani. Y además, don Carlos, su señor padre, es el alcalde actualmente de esta comunidad. Hablemos un poco acerca de lo que se está haciendo, de funciones suyas como diputado y como secretario del partido, también el conocimiento que tiene de lo que sucede en esa zona.
Bueno, las realidades y las necesidades son distintas y muy amplias. Al ser un cantón fronterizo, rural, pues evidentemente tiene mucha dificultad. Yo estoy muy involucrado con lo que son los temas de seguridad. Presido la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Tenemos un amplio problema, por ejemplo, con los límites fronterizos. Tenemos denuncias de movimiento irregular de mojones, que son los líneas fronterizas, el comercio panameño, que están las personas ahí construyendo. Se invaden nuestra frontera sin ningún tipo de sanción. Ahí pues pasan el contrabando, etcétera. Es un total caos y nosotros hemos manifestado el deseo de que el país pueda recuperar su soberanía. Presenté un proyecto de ley para obligar que la policía frontera se ubique en la frontera, para dar más competencia a la policía de migración, para tener un resguardo sobre toda la línea fronteriza y poder tener mayor control ahí. Eso es una iniciativa que estoy haciendo. También con la zona sur, el depósito libre de Golfito, que es una fuente importante de recursos y de empleo. Funcionó hace 30 años con una disposición de que se podía comprar 24 horas después de sacar la tarjeta. Hoy eso ya es un chiste. Las personas que llegan a sacar la tarjeta no se quedan a 24 horas, sino que se van para Paso Canoas a comprar, y cuando vienen al otro día ya no tienen plata. Nosotros presentamos un proyecto de ley para quitar esa disposición y que la gente pueda directamente comprar en el depósito. Hay que potencializarlo. La ley también habilita para que se construyan los 14 locales que se habían quemado, y eso va a tener una mejor oferta en el depósito. Son varias de las cosas que estamos pensando siempre en el dinamismo económico, en dar mejor seguridad y en darle mejor representación a los gobiernos locales. No se puede titular en la línea fronteriza por una reforma constitucional. Al lado panameño titulan hacia el límite fronterizo y tienen unas construcciones enormes, dinamismo económico, y nuestra frontera no puede hacerlo por disposiciones viejas
de antaño. Caprichos ideológicos.
De antaño, en donde dicen que si acaso viniera una guerra para que se tenga un resguardo ahí para el ejercicio militar. Eso es ridículo en un país como Costa Rica y nuestro vecino Panamá. Y tenemos a la gente sumida en pobreza. Tenemos una imposibilidad de titular en la zona marítimo terrestre, y cantones como Osa y como Golfito, que tienen costa, están en graves problemas de pobreza y desatención. Entonces son varias de las cosas que nosotros hemos venido trabajando, y me parece que como esas realidades, en muchas otras del país las tenemos, y hay que no solamente desde nuestra condición de diputados colaborar, sino también los gobiernos locales tienen mucho que ver.
Son las 8:53. Estamos listos. Don Gustavo, gracias. Más, sí, digamos, me quedé esperando a ver si ibas a preguntar.
No, que me quedo viendo así. Entonces, no, me interesa. Si bien cada gobierno local tiene su tema y tiene su enfoque porque conoce la realidad, el Partido de Liberación Nacional tendrá también sus temas globales, sus temas nacionales que tratará de identificar en la campaña política. ¿Cuáles serán?
Sí, vamos a ver. El partido ha hecho un enorme esfuerzo de revisión de lo que estaba haciendo mal. No estábamos convenciendo, porque tal vez teníamos las propuestas, pero nuestros voceros o nuestra forma de transmitirlas no eran las correctas. Para mí, ese es el principal reto que tiene el partido y con humildad lo estamos afrontando, con mucho trabajo. A nivel local, aunque las realidades sean diferentes, pero tenemos un conjunto a nivel nacional de desempleo, de necesidad de inversión pública en infraestructura, de seguridad. Esas tres que son muy importantes deben de ir de la mano con el fortalecimiento del sector municipal. La ejecución, por ejemplo, de los presupuestos municipales, donde existe obra pública en parques, en aceras, en carreteras, vamos a tener dinamismo económico. Los gobiernos locales que tienen policía municipal, o cómo hacemos para que aquellos que no tienen puedan tener acceso, es un tema importante. Y sobre todo, también la posibilidad de generar de mayor empoderamiento de la figura del gobierno local como un ente para resolver las necesidades de las personas. El partido en este proceso electoral va a apostarle mucho a eso y queremos poder ser verdaderamente una opción para el ciudadano, y en eso estamos trabajando.
Nos vamos, muchísimas gracias por venir.
No, un gusto, siempre a la orden y mucha suerte en el programa.
Muy amable, Dani, nos retiramos. Mañana más informaciones aquí en Eco Municipal.
Nos escuchamos mañana.
Gracias por habernos escuchado en una emisión más de Eco Municipal. Te esperamos en nuestra próxima emisión.